días a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mentes Maravillosas, un espacio en el que ya sabéis, aprovechamos para estar con personas que nos inspiran y que nos dan la oportunidad de aprender. Hoy hemos venido a Monéis una vez más porque ya sabéis que en el IRTA encontramos muchísimo talento y nos inspiramos muchísimo y me acompaña Emma Fábrega. Seguro que la habéis visto, que la conocéis, tiene innumerables artículos, ha hecho muchísimas conferencias. ¿Qué tal, Emma? ¿Cómo
bien,
estás?
Bien, bien. En primer lugar, buenos días y gracias por venir hasta aquí, Monéis, en este entorno tan rural.
Tan primaveral, además, sí, porque nos acompaña el día y con Emma hemos dicho, pues nos vamos a la calle a aprovechar de este momento, ¿verdad?
Gracias por invitarme a dar esta conversación o esta charla.
A ti por darnos tu tiempo. Mira, Emma, a mí no me gusta mucho, soy un poco alérgica a leer currículums porque me parece como muy frío y muy impersonal. Entonces, a mí me gustaría que nos contaras quién eres y, sobre todo, qué haces.
Bueno, yo soy Emma, soy veterinaria de profesión o de licenciatura, pero ya desde que terminé mi licenciatura pues me especialicé o me gustó mucho el tema del bienestar animal y a partir de ahí hice un máster en Escocia de bienestar animal y comportamiento animal aplicado y después pues tuve la gran suerte de poder hacer mi doctorado con Xavier Manteca, que yo creo que es el padre científico, ¿no?, de muchas de las personas que trabajan en bienestar animal en Cataluña y en España. Y a partir de aquí, pues ya el doctorado era a caballo entre IRTA y la Universidad Autónoma. Entonces, ya después del doctorado, después de una pequeña estancia postdoctoral en Australia, pues ya me vino a trabajar al IRTA como investigadora en bienestar animal. Entonces, ahora, desde hace casi ahora ya 20, o más de 20 años, 21 años que trabajo en bienestar animal y especialmente en porcino. Yo siempre digo que no fui yo que seleccioné la especie, sino que desde mi doctorado pues era en porcino y de algún modo me he quedado y me ha seleccionado la especie a mí. Es un animal muy interesante, ¿no? Y cuando lo vas conociendo, entonces esta es mi especialidad en este momento.
Por lo tanto, empezaste en bienestar en una época, has dicho ya 20 años, ¿no?
Sí.
Una época que no se hablaba mucho de bienestar. Yo recuerdo a Xavi Manteca hablarnos de etología, pero de bienestar, él sí que usaba ese, pero era un palabra, aún no era una cosa propiamente dicha. Entonces, tú enseguida entraste en el IRTA a través de la tesis doctoral. Supongo que con aquellos sueños de juventud, ¿no?, de querer lograr, que teníamos todos, y aquella vocación de querer lograr muchas cosas, ¿qué querías conseguir tú en el IRTA? El sueño, ¿no?, que tenía Emma.
Bueno, en el IRTA, como te he comentado, pues nosotros fuimos, yo soy la primera doctoranda y la tercera, ¿no? Xavi tuvo dos doctorandos antes, uno es Antonio Velarde, que Antonio Velarde ahora es el jefe o el cap del programa en bienestar animal. Entonces, nosotros como al hacer el doctorado entre IRTA y la Autónoma decidimos al final quedarnos aquí, pero al principio el programa de bienestar animal no era ni un programa de bienestar animal, sino que trabajábamos sobre todo en el área del efecto del bienestar en la calidad del producto. Entonces estábamos en el otro edificio, no en este, en el de tecnología de la carne, y sobre todo enfocados en este aspecto, ¿no?, ver temas de antemortem, cómo afectaban la calidad del producto. A partir de aquí, con Tony, después se incorporó Tony Dalmau, pues lo que hemos ido construyendo, y tal vez este fue nuestro sueño, pues es un programa de bienestar animal dentro del IRTA, ¿no?, propio. Ahora tenemos ya casi 20 personas, ¿no?, entre técnicos, doctorandos, ¿no? Ha sido construir, obviamente, parte del sueño pues es poder trabajar en un área que, como tú dices, no era tampoco ni muy conocida y costaba algo, ¿no?, de introducirla en el sector. Pero también pues construir un programa, ¿no?, un equipo científico, ¿no?, para apoyar al sector y para aprender nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que en eso podemos estar contentos, que bueno, es un trabajo que está siendo bastante recompensado, ¿no?
Qué bien. ¿Sigue estando esa ilusión?
Sí, sí, sí. Hombre, hay fluctuaciones, obviamente, ¿no? Porque el día a día de un investigador, pues te imaginas que lo que harás sobre todo pues es investigar, ¿no?, y hacer ciencia. Y a medida que vas adquiriendo más responsabilidades, hay una parte de gestión que no nos gusta.
Y burocracia.
Y burocracia, que es para todo el mundo, ¿no? Los ganaderos ahora, ¿no?, y agricultores están protestando, pues a nivel de investigación es lo mismo. Esta parte se me me hace algo más ardua, pero bueno, yo creo que vamos encontrando incentivos, ¿no?, para sobre todo salir, ¿no?, también hacer, asistir a congresos, conferencias, establecer contactos, ¿no?, networking y ver, ¿no?, trabajar de recuperar, ¿no?, la ilusión para hacer nuevos proyectos.
Me ha quedado claro que la parte de papeleo es la que menos te gusta.
Sí,
por
sí,
supuesto.
Sí. Esta es la
y
que
la
menos.
Que más, porque yo he visto que estás, bueno, estás en muchísimos artículos, has hecho un montón de investigaciones. ¿Cuál es la parte que más te gusta, ¿no?
La parte que más tradicionalmente me ha gustado más y que ahora he hecho un poco de menos, la verdad es que es el contacto con los animales. A mí me gusta y me da incluso paz, ¿no? Estar ahí haciendo los experimentos, las observaciones. Nuestros experimentos son mucho de observar, ¿no? Somos como pequeños espías del comportamiento, ¿no? También tomamos muestras y otro, pero parte es estar simplemente observando. Y a mí esta parte de contacto cuando es un experimento relajado, pues me gusta, y el contacto con los animales me gusta. El hecho de ser investigador, ¿no?, principal en proyectos, te obliga más no es solo papeleo, sino a diseñar tú los experimentos, claro, a escribir, a hacer más estadística, a cada vez más a reducir esta parte que se llama de hands, ¿no?, on science, de las manos en la masa, ¿no? Y a veces esta, que es tal vez la que me gustaba más, o tal vez ahora es la nostalgia de que lo hago menos, pues cuando voy de nuevo a la granja, pues me gusta mucho,
¿no?
Pero a pesar de eso también me gusta mucho leer artículos científicos, aprender, ¿no?, y escribir si tengo calma y paz para, ¿no?, pensar, ¿no?, desarrollar una idea, escribirla y después sentarla, ¿no?, con los resultados, intentar entender lo que te están diciendo los resultados, también me gusta.
La parte de análisis, ¿no?, de
sí,
interpretar,
sí, no tanto
que
la estadística
observado
en sí misma,
claro,
porque no tengo tanta experiencia, pero sí cuando tienes unos resultados, entender biológicamente qué sentido tiene, ¿no? Que esto es lo que falta. Hoy en día trabajamos muy de la mano de otros expertos, ¿no?, porque está apareciendo la inteligencia artificial, se hacen tipo de estadísticas que ya nos van a algo grandes, yo creo, a los investigadores que empezamos hace 20 años. Pero a estas personas más expertas en este área les falta tal vez la visión, ¿no?, de entender, bueno, esta significación,
claro,
qué significa en el cerdo, ¿no?, qué recomendación después práctica puede dar.
Claro.
Pues esta parte es la que también me gusta mucho, la de intentar interpretar los resultados.
Y de todos los proyectos que has hecho, que son muchísimos, ¿cuál sería el que más recuerdas, no sé si por algo bueno o por algo malo, o el que más te ha marcado?
Eso yo creo que sería un poco injusto quedarse con uno, ¿no? Porque a lo largo del tiempo pues participas en bastantes, pero la verdad es que en IRTA nuestra misión es hacer una investigación bastante práctica, ¿no?, enfocada a las necesidades que tiene el sector, ¿no?, y a dudas, a intentar apoyar al sector, ¿no?, y acompañarlo en procesos de adaptación al bienestar animal que no son a veces fáciles. Entonces tal vez los proyectos que al final me han dejado más huella, ¿no?, son los que hemos colaborado más estrechamente con productores que han sido proactivos, que han querido participar, ¿no?, o que han implicado cambios. Tal vez no tanto publicaciones científicas o algo, pero sabes que, bueno, a partir de ese proyecto ese ganadero dice que está aplicando esa práctica, ¿no? Y que te parece que eso al final acaba en bienestar animal real para algunos individuos. Entonces hay algunos, ¿no?, pues en materiales de enriquecimiento que hemos conseguido, ¿no?, que se mejoren algunos materiales en algunas granjas y algunas pruebas de dejar de rabotear cerdos. Que sabes que continúan, ¿no?, en el tiempo, al menos los ganaderos lo intentan, y esas tal vez son las que, cuando pues hago un poco de memoria, son las que más, ¿no?, más te vienen a la memoria.
Es que te vienen,
¿no?,
primero a la cabeza, ¿no?
Y también la relación a veces humana, ¿no?, con alguna ganadera, por ejemplo, hay vínculos, ¿no?, momentos que has compartido, que la has invitado también a presentar resultados, ¿no? Y si sale bien, pues es bonita, esta parte es muy bonita.
Me viene muy bien que me hables ahora del raboteo, porque, bueno, es un poco como una asignatura pendiente que tenemos en nuestro país.
Sí.
Recientemente, hace un año de hecho, salió el nuevo Real Decreto, que yo creo que había una serie de medidas justamente pues para intentar que tengamos menos caudofagia en las granjas. Entonces se aumentará el metro cuadrado por cerdo, se habla de materiales sin tampoco especificar demasiado, pero bueno. Yo sé que tú has hecho muchísimos experimentos en este ámbito, entonces, ¿crees que realmente algún día podremos producir sin tener que rabotear?
Bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Si tuviera la respuesta, tal vez...
Sería rica.
No sé si sería rica, pero al menos en conocimiento, tal vez, sí. El problema del raboteo, yo creo que es muy complejo, ¿no? Realmente es complejo, y porque si no lo fuera, yo creo que los propios agricultores o ganaderos hubieran encontrado una solución. Yo creo que la práctica del raboteo no se hace de manera gratuita, sino que se hace porque realmente con los sistemas productivos que estamos utilizando es difícil prevenir la caudofagia. Sin embargo, la verdad es que, o sea, ciencia y conocimientos los tenemos, ¿no? Y sabemos que las mordeduras de cola no es una conducta propia de la especie, no es habitual ni en cerdos, ni en el ancestro de los cerdos habituales, ¿no? En el jabalí, ni lo es muy común en cerdos en extensivo. Y es cuando intensificamos, ¿no? Vamos intensificando la producción cuando aparece esta conducta, ¿no? Entender el porqué, pues nos ha costado bastante tiempo, y creo que más o menos el modelo lo tenemos claro, ¿no? Es una necesidad, un ambiente que no favorece las conductas propias, una conducta como es la de explorar del cerdo, es difícil de aportar buenos materiales para que esta conducta se desarrolle, y esto se agrava con cualquier factor de estrés que a veces ocurren. Entonces, el problema es que más o menos el conocimiento para evitar la caudofagia lo tenemos, pero ¿cómo lo aplicamos, ¿no? Para que sea significativo para el cerdo y en los sistemas actuales de producción intensiva, donde aplicar materiales en suelo abundantes, realmente manipulables, es muy complejo, tiene un coste. O sea, la producción porcina no es solo bienestar animal, también hay otras partes de sostenibilidad, ¿no? Que es la económica. Entonces, conciliar estas dos,
todo, ¿no?
Necesidades no es fácil. Sin embargo, yo creo que la clave tal vez sería, primero, tener un buen sistema para medir, ¿no? Las lesiones que se producen a las colas de cerdo en matadero. Realmente diseñar, seguramente en eso se está trabajando, ¿no? En tener buenos patrones de identificación de lesiones en matadero y utilizando, por ejemplo, inteligencia artificial, porque si no, bueno, tecnologías, porque manualmente es difícil. Y ver realmente en qué granjas, algunas yo creo que hay sistemas productivos en los cuales es fácil, ¿no? En producción orgánica, nuestra experiencia tanto en producción orgánica como en algunos sistemas que utilizan, por ejemplo, espacios grandes para el cerdo tanto de transición como de engorde y bastante material manipulable, no se producen muchas mordeduras, el riesgo cero no existe, pero se produce a un nivel aceptable. Y en cambio, en producción intensiva lo que ocurre, en producción más como la conocemos o como están producidos la mayor parte de cerdos, esto es más difícil de ver cómo lo podríamos controlar. Entonces deberíamos medir bien, ¿no? En cada granja yo creo que puede haber recetas diferentes, factores diferentes a recomendar. Entonces deberíamos monitorizar bien en matadero qué ocurre, ¿no? Con los cerdos raboteados y si hacemos alguna prueba. Y después, si se consigue, porque al final que las colas lleguen bien a matadero significa que se están haciendo muy bien las cosas en bienestar animal en la granja, ¿no? Que no significa que si hay mordeduras es que lo estén haciendo mal, sino que hay riesgos y es complejo, ¿no? Como he dicho, pero si se está haciendo tan bien como para tener un porcentaje adecuado de colas en matadero correctas e intactas, yo creo que se debería premiar, ¿no? De alguna manera, haber un incentivo económico. Y si no es posible para ese ganadero, tal vez lo que nos va a ocurrir en el futuro es que nos van a poner más presión y nos dirán que es una práctica que debemos hacer con analgesia.
Con analgesia.
Porque no olvidemos que la crítica o la presión en contra de estas prácticas es que producen dolor. Que eso a veces es lo que le cuesta un poco al ganadero. Nos hemos acostumbrado mucho a hacer estas prácticas y nos representa cambiar, nos representa modificar mucho.
Es prácticamente ancestral, ¿eh? O sea, es algo muy...
y que produce dolor. ¿Cuánto es más difícil? Es difícil, pero que produce algo de dolor, entonces tal vez pasará como en la castración. En castración la tendencia ha sido, no, de momento no se ha prohibido, a pesar de que hubo un acuerdo del sector de abandonarla, ¿no? De modo sin utilizar anestesia y analgesia. No ha habido tantos cambios en Europa, sí, en España se producen muchos más enteros, pero en Europa se continúa castrando bastante, pero en algunos países se ha exigido que se utilice analgesia y anestesia en algunos casos. Tal vez este será el modelo en colas. Ya te digo, yo no, lo que no me gustaría es que apareciera una legislación que obligara a abandonar el raboteo sin que realmente estemos seguros que vamos a promocionar el bienestar animal. O sea, que tengamos más cerdos mordiéndose y nadie realmente monitorizando qué es lo que ocurre ante una situación de obligación de este tipo. Porque no necesariamente va a ser fácil que en todas las granjas, si no modificamos mucho, modificaciones importantes en los sistemas productivos, en algunas granjas, tal vez va a ser complejo que no haya caudofagia. Entonces, tal vez es mejor, ¿no?, la utilización. A mí es mi opinión y sé que habría críticas a esta opinión, pero tal vez es mejor pues, ser flexibles, ¿no?, y ser coherentes con aumentar finalmente el bienestar de...
Bueno, y muy realista, me parece sí, a mí que es una posición realista, porque muchas veces lo que nos encontramos es que hay granjas que realizas el experimento y va súper bien hasta que un lote, no sabes muy bien por qué, evidentemente tendrá que ver con el ambiente, algo pasa con la temperatura, pero de repente va fatal, y cuando va mal, lo difícil es pararlo.
Es un problema importante, y yo entiendo que para el ganadero es a veces el miedo, el temor, ¿no?, el riesgo de no saber ni cómo controlar lo que... Yo les digo, el riesgo, trabajáis con animales vivos, y en animales vivos el riesgo de que haya problemas sanitarios, de que eso existe, ¿no? No tenemos recetas que lo solucionen todo de antemano. Pero con caudofagia es cierto que no, es difícil a veces de gestionarlo. Entonces yo creo que hay gente que simplemente no se lanza más porque realmente es este temor, ¿no?, a que tengan un problema importante de bienestar, aparte de un problema económico también, ¿no?, para la explotación.
Yo creo que en bienestar, creo sinceramente que se ha trabajado mucho en el sector porcino, muchísimo, y se ha avanzado un montón. A veces un poco la crítica que recibimos, ¿no?, sobre todo de aquellos, de los haters, es si hay una relación directa entre bienestar y aumento de productividad. Yo creo que todo granjero lo que quiere es que sus animales estén bien, es decir, que cuanto mayor bienestar, mejor. Pero si quisiéramos números, ¿vosotros habéis hecho estudios al respecto de si hay mayor productividad a mayor bienestar?
A ver, nosotros particularmente no hacemos la cuantificación económica en nuestros estudios de bienestar animal. Yo creo que no solemos incluirlo como tal. Tenemos un departamento en IRTA, que es el CREDA, que a veces hemos trabajado conjuntamente, porque los modelos económicos también requieren de tener el conocimiento para aplicarlos. Entonces, a veces sí que trabajamos conjuntamente con ellos. A veces solicitas datos, porque el problema de los datos de cuantificar económicamente es que a veces necesitas datos y es difícil a veces que el propio sector te comparta los datos, ¿no? Pero sí que hay, o sea, hay estudios y hay quien lo ha cuantificado, ¿no? Yo creo que publicados, no nuestros, pero publicados hay bastantes. Si pensamos en los dominios, ¿no?, que definen el bienestar animal, es evidente que uno de los dominios es una buena nutrición o una buena salud. Entonces, evidentemente, creo que seguro que hay muchos estudios publicados en que mejorar la salud mejora la productividad, igual que la nutrición. Hay otros aspectos del bienestar animal, como favorecer el comportamiento, ¿no?, o como incluso ahora se habla de incluir, ¿no?, estados emocionales positivos, ¿no?, el positive welfare, que tal vez estos ya difícilmente van a revertir directamente en productividad, ¿no?, hasta un límite. Hay un límite biológico en que los animales ya no te producen más, a pesar que estén mucho mejor, ¿no? En este límite es donde tal vez debemos trabajar en productos diferenciados, en certificar bienestar animal y pedir al consumidor que a pesar de que tal vez no haya un cambio organoléptico o lo que sea, simplemente que sea capaz de asumir esta parte económica que tal vez no nos revierte por productividad. Pero hasta hay un límite que evidentemente tú aumentas costes cuando aumentas bienestar animal. No en todo, ¿eh?, porque hay factores de bienestar animal como el trato que reciben por parte de las personas, que es más un cambio de actitud que cuesta, pero no es tan económico. Hay otros cambios como modificaciones del ambiente, ¿no?, dar más espacio. Estábamos hablando ahora del nuevo Real Decreto, ¿no? Cambiar esta modificación, ¿no?, al metro cuadrado va a ser un cambio sustancial. Pues estas modificaciones hasta un cierto punto directamente implican mejor productividad, pero hasta cierto punto pues no, el animal no te produce más y debe ser compensado por otro tipo de vías si optamos por estos sistemas ya mucho más animal welfare friendly, ¿no?, de estos más que promocionan más el bienestar animal.
Hace nada, 2 semanitas, tuvimos el Porciforum y bueno, estuvimos en una mesa redonda súper interesante en la que pudimos hablar sobre las parideras libres. Y entonces invitamos a gente de, o sea, productoras que ya estaban trabajando con parideras libres. También teníamos la parte de la empresa y la parte científica, que estuvimos con Paul Young. Fue súper interesante su visión. A mí me dio como mucha... Me reconfortó mucho ver gente que lo hacía y que además estaba contenta y que creía en ello y que lo podíamos conseguir. Yo sé que también habéis trabajado muchísimo con parideras libres. Entonces, una de las cuestiones que estaba allí era ¿qué medida, no? La gran pregunta de en qué medida seguimos y un poco qué recomendación nos darías tú. ¿Qué aprendizaje habéis tenido de todos los experimentos que habéis realizado?
Mira, precisamente en parideras libres ahora lo que tenemos es un proyecto. Nosotros hemos trabajado más en parideras libres en producción orgánica, porque producción ecológica requiere del uso de parideras sin jaulas, ¿no? En producción convencional ahora tenemos precisamente un proyecto, un grupo operativo en el que participa el sector, evidentemente los grupos operativos, donde queremos profundizar en estos aspectos, ¿no? Y ver un poco qué sistemas, ¿no? De los que serían realmente incorporar esta parte económica que decías tú, ¿no? Tenemos otro partner, ¿no? Que participaría, que se llevaría pues a cabo esta parte del estudio económico. Entonces, evidentemente, las recomendaciones, claro, ¿cuál es el sistema mejor, ¿no? Depende de nuevo de para quién no nos estemos, ¿no? Enfocando. El objetivo de estos sistemas sin jaulas fundamentalmente es respetar o intentar aportar para la cerda un entorno más adecuado para el parto, ¿no? Un entorno en el cual pueda realmente nidificar, ¿no? Y reducirle este estrés previo al parto debido a que no puede hacer su conducta maternal propia. Entonces, evidentemente, el sistema sin ningún tipo de jaula posiblemente es el que
sería el
para
mejor.
La cerda es el mejor, pero solo funciona si podemos aportar bastante espacio para evitar problemas de aplastamientos. La cerda ya está bastante inmóvil después del parto, sin embargo, si tiene mucho espacio, pues sí que podríamos tener más problemas. No están bien definidos, o tiene poco espacio para definir bien, ¿no? Las zonas, pues no puede tener ese problema de aplastar lechones. Entonces debemos aportar bastante espacio y eso de nuevo crea algo de conflicto, evidentemente, con los rendimientos económicos, claro, ¿no? Para ello, pues hay estos sistemas de semiconfinamiento, que es de los que se han probado más, ¿no? A nivel de aquí en España, en Cataluña, hay algunas granjas que ya utilizan los sistemas de semiconfinamiento. Y es una idea interesante. A mí el único problema que le veo al semiconfinamiento es que realmente pudiéramos avanzar en ser más predictivos de cuándo se va a producir el parto y ser más capaces de realmente cerrar la cerda cuando ya ha hecho una conducta de nidificación. Porque si realmente la cerramos mucho antes...
Antes ya está el parto.
El principal objetivo no lo estamos cumpliendo. Entonces, en eso yo creo que en tecnologías tal vez debemos mejorar y igual se encontrará este sistema ideal, ¿no? Que concilie tanto la sostenibilidad económica de la granja como estas necesidades de la cerda y evidentemente del lechón de no ser aplastado, ¿no?
Bueno, y también hay una cuestión de manejo, ¿no? Del propio trabajador.
Sí.
Sabemos que la cerda es súper protectora con
su
camada.
Sí.
En algún caso, no diré agresiva, pero sí que puede haber alguna conducta más peligrosa. Entonces...
Es un tema que preocupa, sé que preocupa, pero yo creo que en eso es una cuestión de, al final, si queremos, ¿no? Conseguir encontrar sistemas eficientes, yo creo que hay muchas empresas interesadas en hacer desarrollos tecnológicos y que eso se podría conseguir maneras de realmente garantizar mejor seguridad para los trabajadores, ¿no? en estos sistemas.
Entonces, medida 5.5, que es lo que parece que está marcando. Alemania parece que esté marcando un poco.
5.5 de metros, ¿te refieres a que te den 5.5? Sí, yo no me arriesgaría, yo creo.
Lo ves justo, ¿verdad?
Sí. Yo lo veo justo, sobre todo a partir de las recomendaciones de EFSA. 5.5, algún ganadero de Dinamarca decía que le funcionaba. Yo creo que va a ser justo. 5.5, pensar, yo creo que a partir de 6, y EFSA recomienda incluso más, ¿eh? Y veremos dónde nos quedamos.
Vámonos al 6.5.
Sí. No sé, pero 5.5 yo creo que será, no sé si será, tampoco no sé qué va a ocurrir a nivel legislativo, porque sabéis que la nueva normativa tenía que estar presente en septiembre, al menos una propuesta. se ha esperado a que haya, ¿no?, elecciones en Europa. Veremos por dónde van, ¿no? Pero yo creo que es posible que sea más de 5, al menos pensaría a partir de 6, ¿eh? En función de las recomendaciones que ha dado EFSA, que son también más de 6, son alrededor de 7 metros cuadrados o algo así. Veremos dónde nos, bueno, dónde nos quedamos, ¿no? En las negociaciones de todos los bienestares, ¿no?, que deben contemplarse.
Deben cumplir. Bueno, Emma, ¿en qué estás trabajando ahora?
Pues actualmente tenemos, como te decía, este proyecto, ¿no?, en mente, a ver si es concedido, de trabajar en alojamientos alternativos en producción convencional, ¿no?, de porcino. Tenemos también un par o tres de proyectos en producción ecológica, uno en diarreas post-destete, en estrategias para prevenir las diarreas post-destete, y otro también en mortalidad neonatal, en utilización de los nidos, utilización de materiales de nidificación o de condiciones climáticas, ¿no?, para intentar reducir la mortalidad neonatal. La producción ecológica es algo testimonial, o es muy, tiene una incidencia mucho más baja en Cataluña comparado, y en España comparado con la convencional. Sin embargo, nos sirve bastante como modelo también para estas situaciones de producción convencional, claro, ¿no?, porque no se pueden utilizar muchos tratamientos en diarreas post-destete. También en convencional nos estamos encontrando, ¿no?, que cada vez más la reducción, ¿no?, o la prohibición del óxido de zinc, antimicrobianos, ¿no?, intentar luchar contra las resistencias antimicrobianas, o sea, que nos sirven de modelos. Y también tenemos otros proyectos, alguno en utilización de tecnologías, por ejemplo, para evaluar, pues, el test de interacción con las personas, ¿no? Y en porcino hay otras personas como mi compañero Antonio Dalmau, que también trabaja en microbiota, ¿no? Uh-huh. El papel de la microbiota, ¿no?, uh-huh, en el bienestar animal, en estados emocionales también positivos, ¿no? Bueno, unas cuantas...
muchos temas.
Sí, 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 tenemos unos cuantos temas. Aparte, tenemos otras líneas de investigación de aturdimiento, ¿no?, que uh-huh, es Antonio Velarde quien la lleva más, ¿no?, y una compañera que lleva más una línea de avicultura. Pero bueno, sí, tenemos bastantes temas entre manos.
Emma, no te vamos a robar mucho más tiempo. Cuando se termina el capítulo de Mentes Maravillosas, siempre hay un momento de bola de cristal. Y os pedimos un poco que nos digáis cómo veis el futuro. Entonces, en materia de bienestar, ¿cuáles crees que van a ser las cosas que nos van a llegar o los nuevos retos que nos vamos a encontrar?
Yo creo que en materia de bienestar animal será más una pata que deberá integrarse a un reto más global de la producción, ¿no?, animal en a grandes rasgos, que es la sostenibilidad, ¿no? Estamos ante un momento de cambio climático, ¿no? Ahora vemos, ¿no?, los temas de agua. Yo creo que el bienestar animal ya está muy incorporado, ¿no?, en lo que es la parte de sostenibilidad social, ¿no? Si sostenibilidad decimos es económica, ambiental y social, ya hay una parte muy, muy clara, porque son las expectativas que tenemos, ¿no?, de cómo producimos los animales y también la aceptación de cómo producimos. Y creo que están muy vinculados bienestar y sostenibilidad, también por lo que hablábamos de sostenibilidad económica. Entonces, yo creo que el reto va a ser pensar más en los sistemas productivos actuales que tenemos, si hay que reformularlos de algún modo en este contexto, ¿no?, de que tenemos una población creciente, uh-huh, alimentar, ¿no?, que posiblemente querrá continuar consumiendo productos de origen animal, ¿no? Es otra de las grandes preguntas, ¿no?, y que tal vez deberemos reformular, ¿no?, cómo debe hacerse para que sea sostenible, ¿no?, en este conjunto de cambios que vemos en el planeta, que creo que también no podemos obviar que existen y que pueden acabar siendo muy importantes, ¿no? Y yo creo que hasta que nos llegan tan de cerca como que no llueve de hace 3 meses, pensaba, ah, pues sí que es cierto, ¿no?, y tal vez deberemos reformular y que el bienestar animal sea una herramienta, ¿no?, en este pensar, ¿no?, de los sistemas productivos que necesitamos para este presente, este futuro inmediato y un futuro tal vez más ya a medio plazo, ¿no?
Y no, pues vamos a ver.
Sí.
Emma, muchísimas gracias.
A vosotros.
Siempre es un placer hablar contigo, porque lo pones muy fácil, lo explicas muy bien.
Bueno, eso espero.
Y estoy segura que a la gente que nos escucha y nos ve les va a encantar. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo Mentes Maravillosas.